En España existen pueblos que desaparecieron sin dejar una explicación clara. Lugares donde la gente se marchó, pero donde las historias nunca terminaron de irse. Calles vacías, casas abiertas y ruinas que aún conservan el recuerdo de lo que ocurrió allí. Algunos fueron abandonados por guerras, otros por decisiones políticas, por epidemias o por tragedias que marcaron para siempre a quienes las vivieron. Con el paso del tiempo, muchas de esas historias dejaron de contarse, pero los lugares permanecieron, silenciosos, esperando ser recordados. Hoy vamos a recorrer algunos de esos pueblos reales de España, lugares abandonados donde la historia y la memoria aún siguen atrapadas entre sus muros. Y uno de ellos quedó detenido para siempre en el instante exacto en el que la violencia arrasó con todo. Belchite no es un pueblo abandonado como los demás. No se vació con los años, no perdió habitantes poco a poco, ni quedó cubierto por la vegetación con el paso del tiempo. Belchite quedó vacío de golpe, de un día para otro, como si alguien hubiera detenido la vida en mitad de una frase. En el verano de 1937, durante la Guerra Civil, este pequeño pueblo de Zaragoza se convirtió en escenario de uno de los combates más duros del conflicto. Durante semanas, el frente pasó literalmente por sus calles. Las casas se usaron como trincheras, las iglesias como refugio y los sótanos como último lugar donde protegerse. Cuando terminó la batalla, Belchite ya no era un pueblo. Era un montón de ruinas. Murieron miles de personas en pocos días, soldados y vecinos. Muchos quedaron enterrados bajo los escombros. Otros fueron sacados tiempo después y muchos jamás pudieron ser identificados. Las calles quedaron destruidas, los edificios hundidos y las viviendas abiertas, como si la gente hubiera salido corriendo sin tiempo para volver. Tras la guerra, el régimen decidió no reconstruir el pueblo. En su lugar, levantó uno nuevo a pocos metros. El Belchite viejo quedó tal y como estaba, convertido en símbolo del conflicto. Nadie volvió a vivir allí. Nadie volvió a cerrar las puertas que habían quedado abiertas. Caminar hoy por Belchite es recorrer un lugar donde el tiempo no ha avanzado. Las paredes conservan impactos de bala. Algunas fachadas siguen en pie, pero sin techos. Hay casas donde aún se distinguen las habitaciones, la cocina, la escalera que no conduce a ninguna parte. Todo está quieto, como si el pueblo hubiera sido abandonado ayer, aunque han pasado décadas. Durante años, los vecinos del nuevo Belchite evitaron cruzar al viejo. No por superstición, sino por respeto. Muchos tenían familiares enterrados allí. Para ellos no era un lugar turístico. Era un cementerio, sin lápidas. Con el tiempo, comenzaron a circular historias. Vigilantes nocturnos, trabajadores municipales y visitantes hablaban de ruidos extraños cuando caía el sol. Pasos entre las ruinas. Golpes. Voces apagadas que parecían venir de ninguna parte. No eran relatos antiguos, sino testimonios modernos, repetidos por personas distintas que no se conocían entre sí. Algunos aseguraban oír conversaciones. Otros decían escuchar llantos. Hubo quien habló de campanas sonando pese a que la iglesia ya no tenía campanas. Estas historias se extendieron rápidamente y Belchite empezó a adquirir fama de lugar inquietante. Sin embargo, lo que muchos no comprendían es que Belchite no necesitaba misterio para impresionar. El propio lugar era suficiente. El silencio allí no es un silencio normal. No es el de un pueblo vacío por la noche. Es un silencio pesado, denso, como si el aire no circulara igual. Psicólogos y estudiosos explicaron que ese tipo de percepciones son habituales en espacios marcados por tragedias colectivas. Lugares donde el cerebro interpreta el entorno como peligroso o triste. El miedo, la sugestión y el recuerdo juegan un papel importante. No hace falta que ocurra nada extraño para que la mente complete los huecos. Aún así, las historias no dejaron de contarse. Y cuanto más tiempo pasaba, más personas acudían al pueblo buscando algo que no sabían explicar del todo. Algunos iban por curiosidad, otros por morbo. Otros, simplemente para ver con sus propios ojos un lugar que parecía detenido en el pasado. Belchite se convirtió así en una especie de frontera entre lo que fue y lo que ya no existe. Un sitio donde la historia no se lee en libros, sino en las paredes rotas, en los suelos hundidos y en las ventanas sin cristales. A diferencia de otros pueblos abandonados, Belchite nunca fue olvidado. Fue recordado constantemente, pero de una forma incómoda, demasiado cercana, demasiado real. Y quizá por eso, con los años, las historias crecieron. Porque cuando un lugar no se puede cerrar del todo, la imaginación termina ocupando el espacio que deja el dolor. Hoy, Belchite sigue en pie, o al menos lo que queda de él. No como un decorado, sino como una herida abierta en mitad del paisaje. Un recordatorio de lo que ocurre cuando la violencia entra en un pueblo y no deja a nadie atrás para contarlo. Y no es el único lugar en España donde la gente tuvo que marcharse sin entender por qué su hogar se convirtió de pronto en un sitio al que ya no se podía volver. Porque si Belchite fue destruido por una guerra, hubo otros pueblos que desaparecieron sin bombas, sin disparos y sin frentes. Lugares donde la muerte llegó de una forma mucho más silenciosa. A veces, en forma de enfermedad. Tras la destrucción de Belchite, el motivo del abandono estaba claro. La guerra había arrasado el pueblo y no quedaba nada que reconstruir. Pero no todos los pueblos de España quedaron vacíos por explosiones o disparos. En muchos casos, la vida se apagó sin ruido, sin batallas y sin un enemigo visible. No hubo ruinas inmediatas ni escombros, solo miedo. En el norte de Burgos, muy cerca de la actual provincia de Álava, existió un pequeño pueblo llamado Ochate. A diferencia de Belchite, Ochate no fue destruido en un solo momento. Su historia es la de un lugar que fue perdiendo a su gente poco a poco a medida que algo invisible iba extendiéndose entre sus calles. Durante el siglo XIX, Ochate sufrió varias epidemias consecutivas. Primero fue el cólera, después el tifus. Más tarde, según los registros de la época, otras enfermedades que en aquellos años resultaban imposibles de controlar. Cada brote dejaba muertos. Cada brote hacía que algunas familias se marcharan. Y cada vez que parecía que el pueblo se recuperaba, volvía a ocurrir. Mientras otros pueblos cercanos apenas se vieron afectados, Ochate fue golpeado una y otra vez. Esa repetición terminó creando una sensación de condena. Los vecinos comenzaron a hablar de mala suerte, de un lugar marcado. No porque nadie creyera en maldiciones, sino porque no encontraban una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Con el tiempo, el pueblo quedó prácticamente vacío. Las casas fueron cerrándose una tras otra. La iglesia dejó de utilizarse. Los caminos dejaron de recorrerse. Ochate se convirtió en un punto olvidado del mapa. Durante décadas, nadie habló del pueblo. Simplemente quedó ahí cubierto por la vegetación, como tantos otros despoblados rurales. Pero todo cambió en la segunda mitad del siglo XX, cuando algunas personas comenzaron a interesarse por su historia. Fue entonces cuando el relato empezó a transformarse. Investigadores, periodistas y curiosos acudieron al lugar atraídos por su pasado. Al preguntar en los pueblos cercanos, muchos mayores repetían la misma frase. Allí siempre pasaba algo. No hablaban de fantasmas. Hablaban de enfermedad, de miedo y de muertes repetidas. Sin embargo, con el paso de los años, esa memoria fue cambiando de forma. Las epidemias dejaron de ser el centro del relato y comenzaron a aparecer otros elementos. Se hablaba de luces en la torre de la iglesia, de figuras que se movían por la noche, de sombras visibles desde la carretera. Ochate pasó de ser un pueblo marcado por la enfermedad a convertirse en uno de los lugares abandonados más conocidos de España. Muchos de esos testimonios surgieron décadas después del abandono, cuando el pueblo ya llevaba mucho tiempo vacío. Personas que afirmaban haber visto luces flotando. Otras que aseguraban escuchar sonidos al caer la noche. Relatos que se difundieron rápidamente y que atrajeron a más visitantes. Pero al igual que ocurrió en Belchite, la fama terminó superando a la historia real. La mayoría de los fenómenos nunca pudieron comprobarse. Muchos visitantes acudían de noche, sugestionados por lo que habían leído o escuchado. En un entorno sin luz, rodeado de ruinas y silencio, cualquier ruido parecía más intenso de lo normal. Aún así, el impacto del lugar era innegable. Ochaté tenía algo distinto, no por lo que se veía, sino por lo que se sabía que había ocurrido allí. Las epidemias eran reales, las muertes también. Los registros existen, y en una época donde la medicina apenas podía hacer nada, el miedo se extendía más rápido que la enfermedad. Para quienes vivían en la zona, Ochaté no era un pueblo maldito. Era un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida. Un lugar donde la muerte había entrado demasiadas veces como para sentirse seguro. Con los años, el pueblo terminó reducido a ruinas. La torre de la iglesia quedó en pie como único elemento reconocible, observando el paisaje como un testigo silencioso de todo lo que ocurrió. Hoy, Ochaté sigue siendo visitado. Algunos van buscando misterio. Otros simplemente quieren conocer un lugar del que tanto se ha hablado. Pero muy pocos recuerdan que antes de las historias, antes de las luces y antes de la fama, hubo familias reales que tuvieron que marcharse porque vivir allí significaba arriesgar la vida. Y no fue el único caso en el que el miedo empujó a la gente a huir de su propio hogar. Porque en otros lugares, el abandono no llegó por enfermedad ni por guerra, sino por algo más difícil de explicar. Un miedo que no venía de fuera, sino que parecía nacer dentro del propio pueblo. En algunos pueblos, el abandono llegó por causas que podían explicarse con fechas, documentos o registros oficiales. En otros, sin embargo, el motivo nunca quedó del todo claro. No hubo guerras, no hubo epidemias, no hubo órdenes de desalojo, solo un miedo creciente que nadie supo describir con precisión. En la provincia de Valencia, en una zona rural, alejada de las grandes poblaciones, existió un pequeño pueblo conocido como La Cornudilla. Durante años fue una aldea tranquila, con pocas familias, vida sencilla y costumbres repetidas generación tras generación. Nada hacía pensar que aquel lugar acabaría vacío. A principios de la década de 1950, comenzaron a producirse hechos extraños, al menos según los testimonios de quienes vivían allí. No se hablaba de apariciones ni de cosas sobrenaturales. Lo que se comentaba eran ruidos, golpes dentro de las casas, objetos que aparecían movidos, puertas que se abrían sin que nadie las tocara. Al principio, nadie le dio importancia. En pueblos pequeños, cualquier sonido se amplifica. El viento, los animales, la madera vieja, todo tiene explicación. Pero los comentarios empezaron a repetirse. Y lo que antes era una anécdota se convirtió en una preocupación compartida. Los vecinos comenzaron a hablar entre ellos, siempre en voz baja, siempre evitando hacerlo delante de los niños. Algunos decían escuchar pasos por la noche, otros aseguraban oír lamentos. Había quien afirmaba que los animales se inquietaban sin motivo, que los perros no querían entrar en determinadas casas. El miedo no apareció de golpe. Fue creciendo despacio, noche tras noche. Con el paso de los meses, muchas familias dejaron de dormir tranquilas. La sensación de inseguridad se instaló en el pueblo. No porque ocurriera algo grave, sino porque nadie lograba encontrar una explicación clara. El foco de todas las historias acabó señalando una vivienda situada a las afueras. Una casa pequeña, aislada del resto, que comenzó a ser conocida como la Casa del Ruido. Según decían, era allí donde se escuchaban los sonidos más fuertes. Golpes secos, arrastres, ruidos metálicos. Algunos vecinos afirmaban que al acercarse el ambiente cambiaba. Otros decían sentir una presión extraña, como si algo no estuviera bien. Nadie quiso vivir allí de nuevo. Poco a poco, el miedo se volvió colectivo. Y cuando el miedo se comparte, se refuerza. Una familia se marchó primero, luego otra, y después otra más. No se fueron todos al mismo tiempo, pero el pueblo empezó a vaciarse con rapidez. Lo más llamativo es que muchas casas quedaron tal como estaban. Muebles, utensilios, ropa, como si la gente pensara regresar pronto. Pero ese regreso nunca ocurrió. A diferencia de otros pueblos, la Cornudilla no fue abandonada oficialmente. No hubo actas, ni órdenes, ni explicaciones públicas. Simplemente dejó de tener habitantes. Con el tiempo, la vegetación fue cubriendo las calles. Los tejados comenzaron a caer. La Casa del Ruido quedó en pie durante años, convertida en el centro de todas las historias.
Décadas después, investigadores y curiosos se interesaron por el caso. Algunos lograron hablar con antiguos vecinos, ya mayores, que recordaban perfectamente la tensión que se vivió aquellos meses.
No hablaban de fantasmas. Hablaban de miedo, de no poder dormir, de la sensación constante de peligro. Para muchos, abandonar el pueblo fue la única forma de recuperar la calma. Con el paso de los años, la Cornudilla se convirtió en uno de esos lugares que nadie recomendaba visitar al atardecer. No por lo que pudiera pasar, sino por lo que evocaba. Un pueblo donde el miedo había sido suficiente para borrar una comunidad entera. Hoy apenas quedan restos, muros derruidos, caminos cubiertos de maleza y la sensación de que algo terminó allí sin llegar a entenderse del todo. Pero no fue el único pueblo donde los vecinos hablaron de ruidos y presencias antes de marcharse. En otras zonas de España, el abandono llegó acompañado de leyendas aún más antiguas. Historias que se repetían de pueblo en pueblo, siempre con el mismo final. Un lugar donde todos murieron en una sola noche. Y una vieja que fue la única en sobrevivir. En muchos pueblos abandonados de España existe una historia que se repite desde hace siglos, transmitida de boca en boca mucho antes de que existieran registros escritos. No aparece en documentos oficiales ni en archivos parroquiales, pero ha sobrevivido generación tras generación como una forma de explicar por qué un lugar entero quedó vacío. Es la llamada leyenda de la boda envenenada, una narración que aparece con pequeñas variaciones en distintas provincias del norte y del interior peninsular. El relato sitúa el origen de la tragedia en un día de celebración. En los pueblos antiguos, una boda no era un acto privado, sino un acontecimiento colectivo. Todo el vecindario participaba, aportando comida, vino y trabajo. Aquellos festejos podían durar días y simbolizaban la continuidad de la comunidad. Por eso, cuando una boda aparece como el inicio del desastre, el impacto del relato resulta aún mayor. Según la versión más extendida, una anciana del pueblo quedó excluida del banquete. A veces se dice que era pobre, otras que vivía apartada, otras que simplemente nadie se acordó de invitarla. En algunas variantes se la describe como una mujer solitaria, mal vista por los vecinos, a la que se evitaba por costumbre más que por motivo real. Su ausencia no llamó la atención hasta que fue demasiado tarde. Durante la preparación de la comida ocurrió el hecho clave. En unas versiones, una salamandra cayó dentro de la olla. En otras, una culebra. En otras, un animal venenoso del campo. La comida se sirvió igualmente, sin que nadie advirtiera el peligro. Al caer la noche, todos los asistentes al banquete comenzaron a enfermar. Para la mañana siguiente, el pueblo entero estaba muerto. Solo una persona sobrevivió, la anciana que no había comido. Al descubrir lo sucedido, huyó del lugar, aterrada. En algunos relatos se dice que caminó durante días hasta llegar a otro valle. En otros, que fundó un nuevo pueblo. En muchos casos, la tradición afirma que el nombre del nuevo asentamiento proviene precisamente de aquella mujer, como si su supervivencia hubiera marcado el origen de una nueva comunidad. Esta historia se repite en numerosos puntos de Castilla y del norte peninsular, siempre asociada a pueblos de los que apenas quedan ruinas. En Cantabria se cuenta que el pueblo desapareció tras una boda celebrada junto a una fuente. En Navarra, la leyenda habla de un convite realizado en una era. En Burgos, algunas versiones añaden que las campanas sonaron solas durante días después de la tragedia, hasta que se rompieron por el uso continuo. En otros lugares, la leyenda cambia ligeramente. No es una boda, sino una comida comunal. No hay anciana, sino una familia que se niega a compartir. El resultado, sin embargo, siempre es el mismo: la desaparición total del pueblo. Estas historias no surgieron por casualidad. En épocas donde la mayoría de la población no sabía leer ni escribir,
La tradición oral era la única forma de explicar el pasado. Cuando un pueblo quedaba abandonado y nadie recordaba exactamente por qué, la leyenda cumplía una función muy concreta: poner orden al caos. Decir que el pueblo murió por una boda envenenada era más comprensible que aceptar que la pobreza, el hambre o la emigración habían ido vaciándolo lentamente. La leyenda ofrecía un momento exacto, un día concreto en el que todo terminó. Además, tenía un valor moral. Advertía sobre la falta de solidaridad, sobre el desprecio a los más débiles. Enseñaba que una comunidad solo sobrevive mientras cuida a todos sus miembros. Por eso, se transmitía a los niños como una historia de advertencia, no como un relato de terror. En algunos pueblos, incluso se señalaba el lugar exacto del banquete. Se evitaba pasar por allí al anochecer, no por miedo, sino por respeto. Los mayores decían que aquel suelo no debía pisarse sin motivo. Existen variantes aún más antiguas donde la muerte no llega por veneno, sino por castigo divino. En estas versiones, un mendigo pide comida y es rechazado. Al marcharse, maldice el lugar. Esa misma noche, una tormenta arrasa el pueblo o una riada lo borra del mapa. El mensaje vuelve a ser el mismo. Quien niega ayuda, rompe el equilibrio del lugar donde vive. Con el tiempo, muchas de estas leyendas se mezclaron entre sí. La boda, el mendigo, la anciana, el animal venenoso. Elementos distintos que acabaron formando un mismo relato colectivo, repetido una y otra vez allí donde el abandono necesitaba una explicación. Hoy sabemos que la mayoría de estos pueblos desaparecieron por razones económicas, por malas cosechas o por migraciones masivas. Pero la leyenda permaneció porque decía algo que los documentos no podían expresar: la sensación de que algo se rompió para siempre. Y en muchos de esos pueblos, aunque nadie recuerde ya el nombre de los vecinos que vivieron allí, todavía se sigue contando que hubo una noche en la que la música sonaba y al amanecer, el silencio se adueñó de todo. Pero no siempre fue un castigo repentino lo que obligó a marcharse. En otros lugares, el abandono llegó de forma lenta, casi imperceptible, provocado por algo tan pequeño que parecía imposible que pudiera vencer a un pueblo entero. Insectos. En muchos pueblos abandonados del norte de España existe una explicación que a simple vista parece imposible. No habla de guerras, ni de epidemias, ni de decisiones políticas. Habla de algo mucho más pequeño, casi insignificante, pero que según la tradición fue suficiente para obligar a la gente a marcharse: las hormigas. La historia aparece en distintas zonas de Burgos, Palencia y Cantabria, siempre vinculada a despoblados antiguos de los que apenas quedan muros o cimientos. Cuando se pregunta a los vecinos de los pueblos cercanos por qué aquel lugar quedó vacío, la respuesta se repite desde hace generaciones: aquello se lo comieron las hormigas. Según la tradición oral, el problema comenzó de forma leve. Al principio aparecieron en los campos, luego en los caminos y más tarde en las casas. No eran las hormigas comunes que siempre habían convivido con el entorno rural, sino una plaga persistente que parecía multiplicarse sin control. Entraban en las despensas, en los graneros, en los colchones de paja, subían por las paredes y aparecían incluso en la ropa. Los vecinos intentaron combatirlas con los medios de la época: ceniza, agua, cal, fuego. Nada funcionaba. Cada día había más. En algunas versiones se dice que mordían a las personas mientras dormían. En otras, que atacaban a los animales, provocando que el ganado enfermara o muriera. La vida cotidiana se volvió imposible. Dormir era un suplicio. Comer se convirtió en un riesgo. Con el paso del tiempo, las familias comenzaron a marcharse. Primero una, luego otra. Nadie abandonaba el pueblo por completo, pero todos buscaban refugio temporal en aldeas cercanas. La idea era regresar cuando la plaga desapareciera. Pero nunca lo hizo. Con los meses, el pueblo quedó vacío. Las casas se cerraron, los campos dejaron de cultivarse y el lugar quedó a merced del monte. Cuando alguien regresaba años después, encontraba las viviendas hundidas y cubiertas de vegetación, como si el pueblo hubiera sido devorado lentamente desde dentro. La historia se transmitió así durante generaciones. En algunos lugares se añadían detalles. Se decía que las hormigas salían de una grieta concreta del suelo o de una fuente maldita. En otros, que habían aparecido tras romper una tumba antigua o al derrumbar una pared de la iglesia. En ciertos pueblos de Palencia, la leyenda cuenta que el problema comenzó tras profanar un antiguo cementerio. En Cantabria, se decía que las hormigas surgieron después de que los vecinos arrancaran una cruz de piedra para reutilizarla en una casa. El mensaje siempre era el mismo. El pueblo había sido castigado. Más allá de la leyenda, algunos historiadores creen que estas historias podrían tener un origen real. No tanto por hormigas, sino por plagas de termitas u otros insectos que en épocas de pobreza extrema podían destruir viviendas de madera y provocar condiciones insalubres. Sin embargo, para quienes lo vivieron o lo heredaron como recuerdo, el motivo concreto era secundario. Lo importante era la sensación de invasión, de pérdida de control, de un enemigo constante que no se podía combatir. A diferencia de las epidemias, que llegaban y se iban, las hormigas estaban siempre. No mataban de golpe, pero hacían la vida imposible. Por eso, el abandono fue lento, silencioso y casi vergonzoso. Nadie quería admitir que un pueblo entero había sido derrotado por algo tan pequeño. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en advertencia. En algunos pueblos cercanos se prohibía dormir en determinadas ruinas. Se decía que aún podían verse hormigas saliendo del suelo al caer la tarde, aunque ya no quedara rastro real de ellas. Como ocurre con muchas leyendas rurales, el relato sobrevivió porque ofrecía una explicación sencilla a un fenómeno complejo: el despoblamiento. Cuando no había razones políticas claras, ni guerras, ni documentos, la tradición necesitaba una causa visible. Y las hormigas, presentes en el imaginario campesino como símbolo de invasión y ruina, cumplían perfectamente ese papel. Hoy, esos pueblos siguen vacíos. Apenas quedan restos reconocibles. Pero la historia sigue viva. Todavía hay mayores que, al pasar cerca, bajan la voz y repiten la misma frase que escucharon de niños. Ahí no se podía vivir. Porque en el fondo, la leyenda no habla solo de insectos. Habla de la fragilidad de la vida rural. De cómo, cuando todo se vuelve en contra, incluso lo más pequeño puede empujar a una comunidad entera a desaparecer. Y aunque estas historias se transmitieron durante siglos, no todas las desapariciones se explicaron mediante castigos o plagas. En algunos lugares, el abandono fue tan silencioso que ni siquiera quedó una leyenda clara. Solo un sonido que, según dicen, aún se escucha en la distancia. El de las campanas. En numerosos pueblos abandonados del norte de España, existe una creencia que se ha transmitido durante siglos y que aún hoy sigue viva en la memoria de quienes habitan las aldeas cercanas. No habla de apariciones ni de figuras visibles, sino de un sonido que, según cuentan, continúa escuchándose incluso cuando el lugar ya no tiene habitantes. Es el sonido de las campanas, un elemento tan profundamente ligado a la vida rural que para muchos su ausencia significaba la verdadera muerte del pueblo. Durante generaciones, las campanas marcaron el ritmo cotidiano. Avisaban del amanecer, del final de la jornada, de las tormentas, de los incendios y de la muerte. Cada repique tenía un significado concreto que todos comprendían sin necesidad de explicaciones. Por eso, cuando un pueblo quedaba vacío, el silencio del campanario se convertía en la señal más clara de que la vida había terminado allí. Sin campanas, el pueblo dejaba de existir. Sin embargo, en muchas zonas de León, Asturias y Galicia, comenzó a decirse que ese silencio no era completo. Pastores que atravesaban antiguos caminos, vecinos que regresaban al monte al anochecer o caminantes que cruzaban valles solitarios afirmaban escuchar repiques lejanos procedentes de lugares donde ya no quedaba iglesia en uso. No se trataba de toques continuos, sino de sonidos aislados, espaciados, como si alguien marcara una hora que ya no pertenecía al presente. Estos relatos suelen situarse en momentos muy concretos del año. En la noche de San Juan, cuando el fuego, y las tradiciones antiguas siguen presentes. En el Día de Difuntos, cuando el recuerdo de los muertos ocupa un lugar central en la cultura popular, o durante las madrugadas de invierno, cuando la niebla cubre los valles y el sonido parece viajar sin dirección clara. En esos instantes, según cuentan, el tañido vuelve a oírse durante unos segundos y luego desaparece. En muchas aldeas se decía que las campanas sonaban para recordar a quienes murieron sin recibir sepultura adecuada. En otras, que anunciaban desgracias pasadas que no debían olvidarse. También existían versiones que afirmaban que solo podían escucharlas quienes caminaban solos, nunca en grupo, como si el sonido necesitara silencio absoluto para manifestarse. Estas creencias no surgieron después del abandono, sino que ya existían cuando los pueblos aún estaban habitados. Los mayores advertían a los niños de no acercarse al campanario de noche, porque decían que las campanas no llaman a los vivos. No era una amenaza, sino una advertencia transmitida con naturalidad, como parte del aprendizaje rural. Con el paso del tiempo, cuando los pueblos comenzaron a vaciarse por la emigración, el cierre de caminos o la dureza de la vida, estas historias cobraron un nuevo significado. Las campanas dejaron de ser un elemento cotidiano y se convirtieron en símbolo del recuerdo. Para quienes se marchaban, imaginar que aún sonaban era una forma de creer que el pueblo seguía vivo de alguna manera. En Asturias, existen relatos donde se asegura que el sonido persistió incluso después de que el campanario se derrumbara. Los vecinos decían que no era un sonido real, sino un eco que había quedado atrapado en el valle, una memoria que se negaba a desaparecer. En Galicia, se contaba que el repique solo se escuchaba cuando alguien se acercaba demasiado a las ruinas, como una advertencia para no perturbar un lugar que ya pertenecía al pasado. Con los años, estos relatos se mezclaron con la sugestión. Caminar de noche por el monte rodeado de silencio hacía que cualquier ruido se interpretara como algo más. El viento entre los árboles, el choque de piedras sueltas, el sonido del metal oxidado movido por la brisa. Pero una vez que la idea se asentaba, el oído encontraba lo que la mente esperaba escuchar. Aún así, las historias persistieron durante generaciones. Muchos vecinos preferían rodear los pueblos abandonados en lugar de atravesarlos, no porque creyeran que algo malo fuera a ocurrir, sino por respeto. Decían que allí había demasiadas vidas acumuladas, demasiados recuerdos para caminar sin cuidado. En algunas zonas se mantenía incluso la costumbre de guardar silencio al pasar cerca de las ruinas, no como superstición, sino como gesto heredado, como si aún hubiera alguien escuchando desde dentro. Estas leyendas no explican por qué los pueblos fueron abandonados, pero sí muestran la necesidad humana de mantener un vínculo con lo que desaparece. Cuando un lugar lleno de vida se convierte en ruina, la memoria busca una forma de permanecer, y el sonido, aunque sea imaginado, cumple esa función mejor que cualquier objeto. Las campanas representan aquello que unió a la comunidad durante siglos. Su eco, real o no, se convirtió en el último lazo entre el pasado y el presente. Por eso, incluso hoy, hay quienes aseguran que, en ciertas noches todavía pueden oírlas. Porque cuando un pueblo muere, no desaparece. Y quizá no sea el sonido lo que escuchan, sino el recuerdo. Porque cuando un pueblo muere, no desaparece del todo. Permanece en la memoria de quienes lo conocieron. Y esa memoria a veces suena. Pero no todos los pueblos quedaron envueltos en leyendas antiguas. Algunos desaparecieron hace tan poco tiempo que aún hay personas vivas que recuerdan cómo era su plaza, sus calles y su escuela. Pueblos que no fueron borrados por el paso de los siglos, sino por el agua. A diferencia de otros pueblos abandonados, Tiermas no desapareció bajo el paso del tiempo ni fue devorado lentamente por la vegetación. Su final fue visible, anunciado y aún así inevitable. Durante décadas, sus habitantes supieron que el agua acabaría llegando, aunque nadie sabía exactamente cuándo ni cómo. Vivían con la certeza de que su pueblo tenía fecha de caducidad. Tiermas se encontraba en la provincia de Huesca, a orillas del río Aragón, y durante generaciones fue conocido por sus aguas termales. Era un lugar modesto, pero vivo. La gente trabajaba el campo. Atendía el balneario y mantenía una rutina tranquila, marcada por las estaciones y por la llegada de visitantes que acudían a las pozas calientes. Nada hacía pensar que aquel pueblo acabaría convertido en ruinas sumergidas. A mediados del siglo XX se proyectó la construcción del embalse de Yesa. El objetivo era regular el río y asegurar el suministro de agua a otras zonas. Para ello, varios pueblos quedaron dentro del área que sería inundada, entre ellos Tiermas. El anuncio del embalse cambió la vida del pueblo para siempre. Algunos vecinos se marcharon antes de tiempo. Otros resistieron durante años, esperando que el proyecto se retrasara o se modificara. Las casas comenzaron a vaciarse poco a poco, pero la vida continuaba mientras el agua no llegaba. Tiermas vivió durante mucho tiempo en una especie de espera permanente. Finalmente, el pueblo fue desalojado. Las familias tuvieron que abandonar sus casas, dejando atrás no solo edificios, sino recuerdos, trabajos y una forma de vida entera. El balneario cerró. Las calles quedaron vacías. Y cuando el embalse comenzó a llenarse, Tiermas fue desapareciendo bajo el agua. Durante años, el pueblo quedó completamente sumergido. Nadie podía caminar por sus calles ni reconocer sus plazas. Solo el recuerdo permanecía en quienes se habían marchado. Pero con el paso del tiempo ocurrió algo inesperado. En épocas de sequía, cuando el nivel del embalse descendía, las ruinas comenzaban a reaparecer. Primero, los muros más altos. Después, los restos del balneario. Más tarde, las calles cubiertas de barro y piedra. Tiermas volvía a surgir. Cada vez que eso ocurría, antiguos vecinos y descendientes regresaban. Caminaban entre las ruinas, reconocían esquinas, señalaban dónde estaba cada casa, recordaban nombres y anécdotas. Durante unos días, el pueblo volvía a existir, aunque fuera de forma frágil y provisional. Con el tiempo, esta aparición cíclica convirtió a Tiermas en un lugar cargado de emoción. No era un pueblo abandonado cualquiera, sino uno que regresaba del pasado cada cierto tiempo. Un pueblo que se dejaba ver solo cuando el agua lo permitía. Algunos hablaban de una sensación extraña al caminar por allí. No de miedo, sino de tristeza. El suelo húmedo, las paredes cubiertas de marcas del agua, los restos de objetos incrustados en el barro. Todo recordaba que el lugar había sido arrancado de la vida cotidiana sin desaparecer del todo. Entre las ruinas aún podían verse los restos de las piscinas termales, lugares que durante años fueron punto de reunión y descanso. Cuando el nivel del agua bajaba lo suficiente, la gente volvía a bañarse allí como una forma simbólica de recuperar el pueblo, aunque fuera por unas horas. Con el tiempo, Tiermas se convirtió en un lugar de encuentro anual. Antiguos habitantes organizaban visitas cuando el embalse descendía. No como acto turístico, sino como gesto de memoria. Era la forma de demostrar que el pueblo seguía vivo mientras alguien lo recordara. La historia de Tiermas se repite en otros puntos de España, pero aquí adquirió un carácter especialmente visible. No se trataba de ruinas cubiertas por el monte, sino de un pueblo que aparecía y desaparecía ante los ojos de todos. Un recordatorio constante de lo que se perdió. Para quienes nunca vivieron allí, Tiermas puede parecer solo un conjunto de muros viejos, pero para quienes lo conocieron, cada piedra tenía un nombre, una historia, una función. Nada estaba ahí por casualidad. El agua no borró el pueblo del todo, solo lo ocultó. Y quizá por eso, cuando las ruinas emergen, el lugar produce una sensación difícil de explicar. No es nostalgia pura ni tristeza completa. Es la conciencia de que el pasado no desaparece, solo queda suspendido bajo la superficie, esperando el momento de volver a mostrarse. Tiermas no es un pueblo fantasma en el sentido clásico. Es un pueblo interrumpido, una vida detenida, que reaparece cuando las condiciones lo permiten y vuelve a desaparecer poco después, sin despedidas. Pero no todos los pueblos anegados regresan de esta manera. En otros lugares, el agua no solo cubrió las casas, sino también los cementerios, los recuerdos y hasta los cuerpos de quienes nunca pudieron ser trasladados. Pueblos donde el pasado quedó definitivamente atrapado bajo el embalse. En algunos pueblos sumergidos, El abandono no terminó cuando el agua cubrió las casas. En esos lugares, la tragedia continuó incluso después de que los vecinos se marcharan.
No solo se perdieron calles, iglesias y plazas, sino algo mucho más difícil de aceptar. Los muertos no pudieron ser trasladados. Quedaron bajo el agua, atrapados para siempre en los cementerios que el embalse terminó cubriendo. A lo largo del siglo XX, la construcción de grandes pantanos en España obligó a desalojar decenas de pueblos. En muchos casos, el proceso se realizó con prisas, con escasos medios y sin la sensibilidad que hoy se exigiría. Las familias tuvieron que marcharse con lo imprescindible y en algunos lugares el tiempo no permitió exhumar todos los cuerpos enterrados. En zonas de León, Zamora y Cuenca, todavía hoy se recuerda cómo el agua fue subiendo mientras los vecinos observaban desde lo alto. Algunas tumbas pudieron abrirse, otras no. Los ataúdes estaban deteriorados. Los registros incompletos o los cementerios demasiado antiguos para identificar a los difuntos. Muchos se quedaron. En pueblos como los afectados por el embalse de Almendra, de Ricobayo o de Alarcón, la memoria colectiva conserva escenas difíciles de olvidar. Familias despidiéndose de las casas sabiendo que no volverían a verlas. Personas mayores negándose a marcharse hasta el último momento. Y el silencio absoluto cuando el agua comenzó a cubrir los muros del cementerio. Para muchos vecinos, aquello fue lo más doloroso del abandono. No dejar atrás la vivienda, sino abandonar a los suyos. La idea de que padres, abuelos o hermanos quedarían bajo el pantano pesó durante décadas. Por eso, en estos lugares surgieron historias que no tenían nada de fantasiosas, sino de profundamente humanas. Se decía que el agua nunca estaba tranquila sobre esos pueblos. Que cuando el nivel descendía, el barro aparecía removido. Que algunos aseguraban oír golpes metálicos procedentes del fondo, especialmente de noche. No eran relatos de miedo, sino de inquietud, de una herida que nunca terminó de cerrarse. En algunos pueblos de Zamora se contaba que cuando bajaba el nivel del embalse podían verse las cruces del cementerio asomando brevemente antes de desaparecer otra vez. En otros, que el agua tenía un color distinto sobre la zona donde estaban las tumbas. Nadie hablaba de ello en voz alta, pero todos lo sabían. Cada año, cuando el pantano descendía por la sequía, antiguos vecinos acudían a los bordes. No entraban al agua, no caminaban entre las ruinas, simplemente miraban. Algunos rezaban, otros guardaban silencio. Era su manera de visitar a los muertos. En Cuenca, el caso del embalse de Alarcón dejó una huella profunda. El antiguo pueblo quedó bajo el agua junto con su cementerio. Durante años, los descendientes contaron que el lugar nunca fue asumido del todo. El nuevo pueblo se construyó lejos, pero la sensación de desarraigo persistió. La memoria del lugar no se transmitía como una leyenda, sino como un duelo, como algo que no debía olvidarse. Con el paso del tiempo, las generaciones más jóvenes comenzaron a escuchar estas historias sin haber vivido el abandono. Para ellos, el pantano siempre estuvo allí. Pero los mayores insistían en explicar lo que había debajo. Decían los nombres de las calles, señalaban el lugar exacto donde se encontraba la iglesia, el ayuntamiento, el cementerio. Era una forma de resistirse al olvido. En algunos pueblos surgió la creencia de que no debía pescarse en determinadas zonas del embalse. No por peligro real, sino por respeto. En otros, se evitaba navegar de noche, no por miedo, sino porque se decía que el agua guardaba demasiada memoria. Estas historias no nacieron para asustar, sino para mantener un vínculo, para recordar que, bajo la superficie tranquila del pantano, existió una vida completa. A diferencia de Tiermas, donde las ruinas aún pueden verse cuando el agua baja, en estos pueblos el pasado permanece oculto casi siempre. No reaparece, no se deja tocar, solo se intuye. Por eso, cuando el nivel del embalse desciende lo suficiente y surge una torre, una pared o una cruz, el impacto es mayor. No es una ruina cualquiera. Es un fragmento de vida que vuelve a respirar durante unos días antes de desaparecer de nuevo. Estos lugares enseñaron a muchas familias
que el abandono no siempre termina cuando uno se marcha. A veces continúa durante generaciones. Y aunque el agua cubra todo, no consigue borrar la memoria. Pero no todos los pueblos quedaron bajo pantanos ni fueron víctimas de grandes obras. Algunos desaparecieron de forma más silenciosa todavía. Sin agua, sin guerra y sin ruido. Se apagaron lentamente, hasta que solo quedó una escuela cerrada y unas casas vacías. Porque cuando una escuela se cierra, el pueblo ya ha empezado a morir. En muchos pueblos de España, el abandono no comenzó con una tragedia visible. No hubo un día concreto en el que todos se marcharan, ni una causa que pudiera señalarse con claridad. El final llegó de forma lenta, casi imperceptible, y tuvo un primer aviso que se repitió una y otra vez en distintas regiones del país: el cierre de la escuela. Durante décadas, la escuela rural fue el centro de la vida del pueblo. No solo era el lugar donde aprendían los niños, sino también el punto de encuentro de las familias. Allí se compartían noticias, se organizaban actividades y se medía el futuro. Mientras hubiera niños, el pueblo seguía vivo. Cuando la escuela cerraba, todo cambiaba. En muchos pueblos pequeños, el número de alumnos comenzó a descender con los años. Las familias jóvenes se marchaban buscando trabajo. Los nacimientos disminuían. Llegaba un momento en el que quedaban 3, 2 o incluso un solo niño. Entonces, la administración decidía cerrar el aula y trasladar a los alumnos a otro municipio. Aquella decisión, aunque lógica sobre el papel, marcaba el principio del final. Las familias que aún resistían se veían obligadas a elegir. O se marchaban para que sus hijos pudieran estudiar cerca, o permanecían aisladas, con largos desplazamientos diarios. La mayoría acababa marchándose. Y sin familias, el pueblo envejecía de golpe. En pocos años, la plaza se quedaba vacía. El bar cerraba. La tienda dejaba de recibir mercancía. El médico ya no acudía con regularidad. Todo ocurría sin ruido, sin titulares y sin despedidas. Las escuelas quedaban cerradas tal como estaban. En muchos pueblos abandonados todavía hoy pueden verse las aulas intactas, pizarras cubiertas de polvo, pupitres alineados, mapas colgados de las paredes. En algunos casos, cuadernos olvidados dentro de los cajones. Libros abiertos por la última lección que nunca se terminó. No hay nada más revelador del abandono que una escuela vacía. A diferencia de las casas, que pueden deteriorarse con rapidez, las escuelas conservan una presencia especial. Representan el futuro que no llegó. Cada objeto recuerda que hubo niños jugando en el recreo, voces en los pasillos y mañanas llenas de ruido. En muchas zonas de Castilla, Aragón, Galicia o Extremadura, los vecinos recuerdan perfectamente el día en que cerró la escuela. No fue un día triste de forma evidente. Simplemente dejó de abrirse. Un lunes ya no hubo clase. Y al siguiente tampoco. Nadie hizo un acto oficial. Nadie pronunció un discurso. El pueblo siguió adelante, pero algo se había roto. Años después, cuando los últimos habitantes se marcharon o fallecieron, la escuela quedó como el último testigo de lo que fue la vida allí. En algunos lugares, los mayores pedían que no se tocara. Decían que mientras la escuela siguiera en pie, el pueblo aún existía de alguna manera. Por eso, cuando las escuelas fueron saqueadas o derribadas, muchos lo vivieron como una segunda muerte. En ciertos pueblos, la tradición oral afirma que por las tardes, cuando el sol cae, el edificio parece distinto. No porque ocurra nada extraño, sino porque el silencio resulta demasiado intenso. Un silencio que recuerda lo que hubo antes. Algunos antiguos alumnos, ya adultos, regresaron años después y encontraron sus nombres aún escritos en la pizarra o grabados en la madera del pupitre. Era la prueba de que su infancia había quedado atrapada allí. Estas escuelas no fueron abandonadas por miedo ni por leyendas, sino por necesidad, por la falta de oportunidades, por el paso inevitable del tiempo, y quizá por eso resultan aún más dolorosas. Porque no hay misterio que las explique. Solo una realidad lenta y persistente. Cuando un pueblo pierde a sus niños, pierde también su futuro y cuando el futuro desaparece, el abandono se vuelve inevitable. Muchos pueblos no murieron de golpe. Se apagaron así, día tras día, curso tras curso, hasta que un verano nadie volvió en septiembre. Y aunque hoy se hable de despoblación rural en cifras y estadísticas, estas escuelas recuerdan que detrás de cada número hubo una historia concreta, una familia que se marchó, un niño que creció lejos, un pueblo que dejó de tener voz, pero no todos los lugares quedaron completamente vacíos. En algunos, una sola persona decidió quedarse, resistir, vivir sola entre casas cerradas durante años. Personas que se convirtieron en los últimos habitantes de pueblos enteros. En muchos pueblos de España, el abandono no ocurrió de forma inmediata. No hubo un día en el que todos se marcharan al mismo tiempo. En su lugar, la vida se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó una persona. Un último vecino que se negó a marcharse, incluso cuando ya no quedaba nadie más. Estos casos se repitieron en distintas regiones del país, especialmente en zonas de Castilla, Extremadura y Aragón. Personas mayores que habían nacido allí, que habían trabajado la tierra toda su vida y que no concebían vivir en otro lugar. Para ellos, marcharse significaba perderlo todo, incluso aunque el pueblo ya estuviera vacío. Durante años, estas personas vivieron completamente solas, entre casas cerradas, calles sin vecinos y plazas donde ya no se escuchaba ninguna voz. Dependían de visitas esporádicas, de algún familiar que acudía de vez en cuando o de un coche que subía una vez por semana con alimentos. El resto del tiempo, el pueblo quedaba en silencio absoluto. Algunos se levantaban cada mañana y seguían realizando las mismas rutinas de siempre. Abrían las ventanas, barrían la puerta, cuidaban el huerto o los animales que aún les quedaban. No lo hacían por necesidad, sino por costumbre. Mantener la rutina era una forma de mantener vivo el pueblo. En muchos casos, los últimos habitantes se convirtieron en guardianes involuntarios del lugar. Cerraban las iglesias para evitar saqueos, avisaban si alguien entraba a robar, cuidaban el cementerio. Sentían que tenían una responsabilidad con quienes habían vivido allí antes. Muchos de ellos hablaban del pueblo como si aún estuviera lleno. Decían la casa de fulano o la calle de mengano, aunque esas personas llevaran décadas muertas o se hubieran marchado lejos. Para ellos, el pueblo seguía existiendo en la memoria. Con el paso del tiempo, la soledad se volvió extrema. En invierno, las noches eran largas y el frío se hacía más duro. No había luces encendidas, no había conversaciones. Solo el sonido del viento y los animales del monte acercándose poco a poco a las casas. En algunos pueblos, el último habitante murió solo. Fue encontrado días después. En otros casos, tuvo que ser trasladado a la fuerza por motivos de salud. Cuando eso ocurría, el pueblo quedaba definitivamente vacío. A partir de ese momento, comenzaba otra etapa. Sin nadie que cuidara el lugar, las casas empezaban a deteriorarse con rapidez. Los tejados caían, las puertas se rompían, la vegetación avanzaba. En pocos años, el pueblo pasaba de estar habitado por una sola persona a convertirse en una ruina más. En muchas comarcas, los vecinos recuerdan perfectamente al último habitante. Su nombre quedó asociado para siempre al pueblo. A veces se dice que mientras esa persona vivió allí, el lugar nunca estuvo del todo muerto. Fue su presencia la que sostuvo el vínculo entre el pasado y el presente. Estas historias no suelen convertirse en leyendas porque son demasiado recientes. Hay fotografías, testimonios y recuerdos vivos. Pero con el paso del tiempo, también comienzan a transformarse. El último vecino se convierte en una figura casi mítica, alguien que resistió cuando todos se marcharon. En algunos pueblos se cuenta que tras la muerte del último habitante, comenzaron a suceder pequeños hechos que llamaban la atención. No como fenómenos extraños, sino como coincidencias. Luces que se encendían por reflejos, puertas movidas por el viento, animales entrando en las casas. La gente del entorno decía que el pueblo había quedado sin dueño. Para quienes regresaban años después, caminar por esos lugares resultaba especialmente duro. No había ruinas antiguas, sino hogares que parecían abandonados recientemente. camas hechas, fotografías en las paredes, ropa en los armarios, todo detenido en el momento exacto en que la última persona se marchó o murió. Estos pueblos no transmiten miedo, sino una profunda sensación de abandono humano. No fueron víctimas de guerras ni catástrofes, simplemente quedaron atrás. El último habitante representa la resistencia final frente al olvido. Mientras esa persona respiró allí, el pueblo siguió existiendo. Cuando se fue, ya no quedó nadie para contar su historia. Y a partir de ese momento, el lugar pasó a formar parte de otro tipo de abandono. Uno más silencioso, donde las ruinas avanzan sin testigos. Pero incluso cuando ya no queda nadie vivo, hay pueblos que siguen siendo recordados por un detalle muy concreto. No por sus habitantes, ni por sus casas, sino por un objeto que quedó atrás y que resume mejor que nada lo que fue la vida allí. Un simple ataúd. Granadilla es uno de esos lugares que cuando se nombra provoca una sensación extraña incluso antes de conocer su historia. No es un pueblo destruido por una guerra, ni arrasado por una epidemia, ni víctima de una catástrofe natural repentina. Granadilla fue abandonado por una decisión administrativa. Una orden escrita que obligó a cientos de personas a marcharse de sus casas, dejar sus recuerdos atrás y aceptar que su pueblo quedaría vacío para siempre, aun cuando nunca llegó a cumplirse del todo el motivo por el que fue desalojado. Este pequeño municipio se encuentra al norte de la provincia de Cáceres, junto al embalse de Gabriel y Galán. Durante siglos fue un pueblo vivo, con calles estrechas, casas de piedra, vida agrícola, comercio local y una comunidad muy unida. Granadilla tenía muralla, castillo, iglesia y una estructura urbana perfectamente definida, algo poco común en pueblos rurales pequeños. Era un lugar modesto, pero estable, donde las familias vivían sabiendo que ese territorio les pertenecía desde generaciones atrás. Todo cambió en la década de 1950, cuando el Estado decidió construir el gran embalse. En los informes técnicos se afirmaba que el pueblo quedaría aislado por el agua y que por seguridad debía ser evacuado por completo. La orden fue clara. Todos los vecinos debían abandonar Granadilla. No era una recomendación, era una obligación. Muchos pensaron que el agua acabaría cubriendo el pueblo, que desaparecería bajo el embalse como tantos otros lugares de España en aquellos años. Pero eso nunca ocurrió. El nivel del agua jamás llegó a inundar Granadilla. El pueblo quedó intacto físicamente, pero vacío de personas. Las casas permanecieron cerradas. Los muebles quedaron dentro, las calles se quedaron en silencio. Lo más duro para muchos vecinos fue que no se les permitió volver ni siquiera cuando comprobaron que el agua no alcanzaba el casco urbano. El pueblo estaba en pie, pero ya no les pertenecía. Pasó a ser propiedad del Estado. Y con ello comenzó un abandono lento, frío y profundamente injusto. Durante décadas, Granadilla quedó congelada en el tiempo. Las puertas se fueron cayendo, los tejados se hundieron poco a poco, la vegetación empezó a ocupar los patios y las calles. Aún así, el trazado urbano seguía perfectamente reconocible. Pasear por el pueblo era caminar por una localidad que parecía esperar a que alguien regresara. Esa sensación es una de las más repetidas por quienes lo han visitado. Granadilla no parece muerta, parece detenida. Con el paso de los años, surgieron numerosas historias y recuerdos transmitidos por antiguos habitantes. Algunos hablaban de cómo tuvieron apenas días para recoger lo imprescindible. Otros recordaban haber dejado animales, herramientas, fotografías familiares. Existen testimonios de vecinos que jamás volvieron porque el dolor de verlo vacío era demasiado grande. También hay quienes regresaron décadas después y reconocieron su casa por una grieta concreta, una ventana torcida o una marca en la pared. Alrededor del pueblo comenzaron a surgir relatos populares. Algunos decían que por las noches se escuchaban pasos en las calles empedradas. Otros aseguraban que dentro de la iglesia aún se oía el eco de las campanas, aunque éstas habían sido retiradas. Más allá de lo legendario, lo que realmente impresionaba era la atmósfera del lugar. Un pueblo completo, amurallado, sin habitantes. No una ruina dispersa, sino una localidad entera, abandonada por decreto. Granadilla también se convirtió en símbolo de un fenómeno mucho mayor, el de los pueblos sacrificados en nombre del progreso. Durante los años del desarrollismo, cientos de localidades españolas desaparecieron o fueron desplazadas por embalses, carreteras y proyectos hidráulicos. En muchos casos, como el de Granadilla, el daño humano fue irreversible. No solo se perdió un pueblo, se rompió una comunidad entera. En los años 80, se intentó dar una segunda vida al lugar mediante programas educativos y de recuperación patrimonial. Estudiantes acudieron a restaurar parte de las viviendas, se consolidaron muros, se rehabilitó el castillo. Gracias a ello, Granadilla no terminó convertida en un montón de escombros. Sin embargo, esa recuperación nunca devolvió lo esencial, la vida cotidiana. El pueblo podía visitarse, pero no habitarse. Hoy, Granadilla es un lugar silencioso, cuidado en parte, pero profundamente vacío. Sus calles siguen sin voces, sus casas sin humo en las chimeneas, sus plazas sin niños. El visitante puede recorrerlo, observarlo, fotografiarlo, pero no vivirlo. Es un pueblo museo, pero también un recordatorio incómodo de decisiones que nunca tuvieron en cuenta a quienes la sufrieron. Lo que hace especialmente impactante a Granadilla no es una leyenda oscura ni un suceso sangriento. Es algo mucho más real y más duro. Fue un pueblo desalojado, sin necesidad real, abandonado sin razón definitiva y mantenido vacío durante décadas mientras sus antiguos habitantes envejecían lejos de su hogar. Es la historia de un lugar que no murió, pero al que se le prohibió vivir. Y quizá por eso, cuando uno sale de Granadilla y cruza de nuevo la muralla, la sensación no es de misterio, sino de tristeza contenida. Porque allí no ocurrió nada sobrenatural. Ocurrió algo peor, el olvido administrativo convertido en paisaje. Si quieres, en el siguiente mensaje podemos continuar directamente con la sección 13, manteniendo este mismo tono y ritmo, enlazando de forma natural con otro pueblo abandonado, aún más impactante o más desconocido. Después de conocer la historia de Granadilla, donde el abandono llegó por una decisión política, el siguiente lugar nos lleva a un tipo de silencio muy distinto. Porque hay pueblos que quedaron vacíos por órdenes firmadas y otros que fueron abandonados poco a poco entre el miedo, la enfermedad y los rumores. Óchate pertenece a este segundo grupo. Un pequeño núcleo rural situado en el condado de Treviño, rodeado de campos abiertos, que durante siglos fue un lugar normal, sin nada especial, hasta que empezó a quedarse solo. Óchate tuvo vida durante generaciones. Contó con iglesia, torre, cementerio y viviendas repartidas en torno a una pequeña llanura. No era un pueblo grande, pero sí estable. A mediados del siglo XIX todavía vivían allí decenas de familias dedicadas al campo y al ganado. Sin embargo, en pocos años comenzaron a producirse una serie de hechos que marcaron definitivamente su destino y que terminaron convirtiéndolo en uno de los pueblos abandonados más conocidos de España. Los primeros relatos hablan de varias epidemias que golpearon la zona en distintos momentos. Se mencionan brotes de cólera, tifus y otras enfermedades comunes en la época. Mientras pueblos cercanos lograban recuperarse, Óchate parecía caer una y otra vez. Murieron vecinos, se cerraron casas y muchas familias decidieron marcharse por miedo a nuevos contagios. No existe un documento único que explique su desaparición, pero sí registros que muestran una pérdida progresiva de población difícil de revertir. Con el tiempo el pueblo quedó prácticamente vacío. Solo permanecieron en pie algunos edificios y la torre de la iglesia, que se convirtió en el símbolo del lugar. A partir de ese momento comenzó la segunda vida de Óchate, la del rumor, la leyenda y la interpretación popular. Al no haber una explicación clara, el silencio fue llenado con historias. Durante décadas, vecinos de pueblos cercanos hablaban de luces extrañas, sonidos inexplicables y sensaciones difíciles de describir al pasar por la zona. Algunos aseguraban que los animales se inquietaban, otros que se escuchaban golpes o pasos sin origen aparente. Estas historias se transmitían oralmente, sin intención de crear misterio, sino como advertencias. Óchate empezó a ser evitado. En el siglo XX, el pueblo ya estaba completamente abandonado. Las casas se derrumbaron poco a poco, pero la torre seguía en pie, solitaria, visible desde lejos. Esa imagen contribuyó a reforzar la idea de un lugar detenido en el tiempo. A diferencia de otros despoblados, Ochaté no desapareció del todo. Quedó como una ruina reconocible, casi como una herida abierta en el paisaje. Con la llegada de investigadores, periodistas y programas dedicados a lo insólito, Ochaté adquirió una fama nacional. Se convirtió en punto de peregrinación para curiosos, aficionados al misterio y visitantes atraídos por su reputación. Muchos acudían de noche, otros dejaban objetos, pintadas o restos, que nada tenían que ver con la historia real del pueblo. Ese exceso de visitas terminó dañando aún más el lugar. Sin embargo, más allá de exageraciones, lo verdaderamente importante de Ochaté no está en lo que se dice que ocurre allí, sino en lo que sí ocurrió. Un pueblo que nunca logró recuperarse de varias tragedias consecutivas y que fue abandonado sin una causa única, sino por acumulación de desgracias. No fue una decisión política directa ni una inundación. Fue un desgaste constante que terminó por vaciarlo. El cementerio, aún visible, recuerda a quienes vivieron allí. No hay grandes lápidas ni monumentos, solo restos humildes, propios de una comunidad rural. Es ahí donde muchos visitantes sienten el peso real del lugar. No es miedo lo que se percibe, sino una sensación de interrupción, como si la vida se hubiese cortado antes de tiempo. Ochaté también simboliza cómo el ser humano necesita explicaciones. Cuando no existen documentos claros, surgen relatos. Cuando no hay culpables visibles, aparecen las leyendas. El abandono genera preguntas, y las preguntas, historias. Así ocurrió aquí. Hoy, Ochaté es un espacio protegido, precisamente para evitar su destrucción definitiva. Apenas quedan muros, la torre se mantiene como recuerdo y el entorno ha recuperado parte de su calma natural. El misterio, más allá de lo narrado, reside en pensar cómo un lugar tan pequeño pudo quedar tan marcado en la memoria colectiva. Porque Ochaté no es solo un pueblo abandonado, es el ejemplo de cómo el miedo, la enfermedad y el rumor pueden vaciar un lugar tanto como el agua o las órdenes oficiales. Y tras recorrer sus ruinas, uno entiende que no todos los pueblos mueren igual. Algunos simplemente se apagan, sin que nadie sepa exactamente cuándo fue la última noche con luz en sus ventanas. Y ese silencio, heredado durante generaciones, es el que nos conduce ahora hacia otro tipo de abandono, aún más antiguo, donde la desaparición no vino de epidemias ni de decretos, sino de algo todavía más básico: la imposibilidad de seguir viviendo allí. Después de recorrer lugares donde el abandono llegó por el paso del tiempo o por la guerra, hay pueblos cuya desaparición no fue consecuencia del olvido, sino de una decisión impuesta. Llanovas, en la provincia de Huesca, es uno de los ejemplos más duros de despoblación forzada en la historia reciente de España. No fue un pueblo que se vaciara lentamente, fue un pueblo al que obligaron a desaparecer. Llanovas estaba situado en el valle del río Ara, un entorno fértil, con tierras de cultivo, ganado y una comunidad estable. Durante generaciones, las familias vivieron allí sin grandes riquezas, pero con una vida organizada. El pueblo tenía escuela, iglesia, huertas y caminos que lo conectaban con otras localidades del Pirineo. Todo cambió a mediados del siglo XX, cuando se proyectó la construcción de un embalse que debía inundar el valle. El proyecto nunca llegó a ejecutarse, pero su sola aprobación fue suficiente para destruir el pueblo. A los vecinos se les comunicó que tendrían que marcharse. Algunos aceptaron por miedo o resignación, otros se negaron. Querían quedarse en sus casas, en sus tierras, en el lugar donde habían nacido. La respuesta fue la presión constante. Expropiaciones, cortes de suministros, amenazas y un abandono administrativo total. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. A quienes resistían se les retiró el agua, la luz y cualquier tipo de ayuda. Vivir allí se convirtió en una lucha diaria. Muchos mayores se vieron obligados a irse. Algunas familias aguantaron años, incluso décadas, esperando que el proyecto fuera cancelado. Pero la medida más dura aún estaba por llegar. En los años 60 y 70, varias viviendas fueron dinamitadas. No por ruina, sino para impedir que sus propietarios regresaran. Casas enteras fueron voladas con explosivos. Ver caer la propia vivienda ante los ojos de quienes habían vivido allí marcó para siempre a los vecinos. Ya Novas comenzó a quedar vacío entre polvo, miedo y rabia. La escuela cerró. La iglesia quedó abandonada. Los caminos se cubrieron de maleza. El pueblo no murió por falta de habitantes, sino porque se le negó el derecho a existir. Durante décadas, el embalse nunca se construyó. El valle permaneció seco. El pueblo, destruido. Solo quedaron ruinas. Muros partidos y recuerdos. Para quienes se marcharon, Janova se convirtió en una herida abierta. No podían volver, pero tampoco olvidar. Muchos conservaban las llaves de casas que ya no existían. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir relatos entre los antiguos vecinos. No leyendas sobrenaturales, sino historias de resistencia. De familias que volvían en silencio para limpiar escombros. De ancianos que se sentaban frente a lo que quedaba de su hogar. De personas que hablaban al vacío como si el pueblo aún estuviera vivo. Durante años, Janovas fue símbolo de injusticia. Un lugar donde el abandono no fue accidental, sino planificado. No hubo tragedia natural, ni epidemia, ni guerra. Hubo una decisión administrativa que nunca se llevó a cabo, pero que destruyó todo. A finales del siglo XX, el proyecto del embalse fue finalmente descartado de forma oficial. Entonces ocurrió algo inesperado. Algunos antiguos vecinos y descendientes comenzaron a regresar, no para recuperar lo perdido, sino para reconstruir lo posible. Se limpiaron calles, se levantaron muros, se restauraron viviendas poco a poco. El regreso no fue rápido ni sencillo, pero tenía un valor enorme, demostrar que el pueblo no había desaparecido del todo. Janovas se convirtió así en un símbolo distinto al resto de pueblos abandonados. No representa el olvido, sino la resistencia. No el paso del tiempo, sino la voluntad humana frente a la imposición. Hoy, aunque sigue siendo un lugar pequeño y en proceso de recuperación, Janovas vuelve a tener vida. No la de antes, pero sí una nueva. Cada piedra colocada tiene un significado. Cada casa reconstruida es un acto de memoria. Y al caminar por sus calles, uno comprende que hay silencios muy distintos. Algunos nacen del abandono inevitable, otros del miedo. Pero hay silencios que se rompen. Incluso después de décadas, cuando alguien decide volver. Tras Janovas, el recorrido continúa hacia pueblos donde el abandono no llegó por la fuerza directa, sino por un enemigo invisible que avanzó sin ruido y obligó a marcharse sin entender del todo por qué. Después de recorrer pueblos que fueron expulsados por decisiones políticas o tragados por el agua, hay lugares donde el abandono llegó de una forma mucho más silenciosa. No hubo órdenes, ni explosiones, ni inundaciones, solo aislamiento. Santa Creu de Llagunes, en el Pirineo catalán, es uno de esos pueblos que se apagaron porque el mundo siguió avanzando y ellos se quedaron atrás. Durante siglos, Santa Creu fue un pequeño núcleo rural situado en una zona elevada, rodeada de montañas y bosques densos. Su ubicación, que en la Edad Media ofrecía protección, terminó convirtiéndose en su mayor problema. Los caminos eran difíciles, estrechos y peligrosos durante el invierno. La nieve aislaba el pueblo durante semanas. El acceso a servicios básicos era casi inexistente. Aún así, durante generaciones, las familias vivieron allí con normalidad. Agricultura, ganadería y una vida sencilla marcaban el ritmo de los días. El pueblo tenía iglesia, cementerio y una comunidad muy unida. Todos se conocían. Todo ocurría dentro de un mismo círculo. El problema llegó cuando el resto del territorio comenzó a transformarse. Nuevas carreteras, nuevas rutas comerciales y núcleos urbanos crecientes dejaron a Santa Creu fuera del mapa práctico.
Ya no pasaba nadie por allí. El camino principal fue sustituido por otro más bajo y accesible. El pueblo dejó de ser paso y se convirtió en un desvío inútil. A partir de ese momento, la marcha fue lenta pero constante.
Los jóvenes comenzaron a bajar al valle. Buscaban trabajo, estudios y una vida menos dura. Algunos prometían volver, pero casi ninguno lo hacía. Las casas quedaban vacías una a una.
Las huertas se abandonaban. Los animales desaparecían. Durante un tiempo solo permanecieron los mayores. Personas que se resistían a dejar el lugar donde habían nacido. Vivían prácticamente aislados, especialmente en invierno.
Cuando enfermaban, la ayuda tardaba en llegar. A veces no llegaba. Finalmente, el pueblo quedó vacío. No hubo un día concreto del abandono. Simplemente, un invierno ya no volvió nadie. La última puerta se cerró sin testigos. Santa Creu de Llagunes quedó en silencio.
Las casas, construidas con piedra gruesa, resistieron el paso del tiempo. Muchas siguen en pie hoy, aunque sin tejados. La iglesia permanece como el edificio más reconocible. El cementerio, pequeño y humilde, conserva las últimas huellas humanas del lugar.
Con el paso de los años, comenzaron a circular relatos entre los pueblos cercanos. Se decía que el lugar imponía respeto, no miedo, sino una sensación de quietud absoluta.
Algunos hablaban de sonidos provocados por el viento entre las ruinas. Otros afirmaban que al caer la tarde, el silencio era tan profundo que resultaba incómodo.
No eran historias de apariciones, sino advertencias. Santa Creu era un sitio al que no se iba sin motivo.
Para muchos excursionistas que lo descubrieron décadas después, el impacto fue inmediato. Caminar entre calles perfectamente trazadas, pero completamente vacías, genera una sensación extraña.
Todo está en su sitio, pero falta lo esencial: la vida.
El pueblo no fue destruido, no fue saqueado de forma violenta, simplemente quedó detenido, como si alguien hubiera pulsado un botón y lo hubiera congelado.
Santa Creu de Llagunes representa uno de los tipos de abandono más frecuentes en la historia rural española: el aislamiento. Cuando un lugar deja de estar conectado, deja también de existir socialmente.
Sin caminos, sin servicios y sin futuro, el abandono se vuelve inevitable.
Hoy, el pueblo es visitado de forma ocasional. No hay reconstrucción ni retorno. Se mantiene como un testimonio silencioso de cómo muchos lugares desaparecieron sin tragedia visible, sin titulares y sin protestas.
No hubo lágrimas públicas. No hubo memoria oficial. Solo una desaparición lenta.
Y quizá por eso su historia resulta tan contundente. Porque demuestra que no siempre hace falta una catástrofe para que un pueblo muera. A veces basta con que el mundo siga avanzando sin mirar atrás.
Tras Santa Creu de Llagunes, el recorrido nos lleva ahora hacia un tipo de abandono distinto, donde los pueblos no quedaron vacíos por aislamiento ni por decisiones políticas, sino por el miedo colectivo que nació tras sucesos concretos que nadie supo explicar del todo.
Después de conocer Santa Creu de Llagunes, donde el aislamiento fue apagando la vida poco a poco, hay pueblos cuyo abandono no se explica solo por la dificultad del entorno.
En algunos casos, la gente empezó a marcharse no porque no pudiera vivir allí, sino porque dejó de sentirse segura.
La Musara, en la provincia de Tarragona, es uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de despoblación marcada por el miedo colectivo.
La Musara se encuentra en lo alto de la Sierra de Prades, en una zona elevada y expuesta al viento. Durante siglos fue un pueblo pequeño, dedicado principalmente a la agricultura y al pastoreo.
No era un lugar rico, pero sí estable. Sus habitantes vivían de forma sencilla y mantenían una comunidad muy unida.
A finales del siglo XIX y principios del XX comenzaron los problemas. La zona sufría inviernos duros, malas cosechas y una comunicación cada vez más complicada con los núcleos cercanos.
Sin embargo, estos factores por sí solos no explican por qué el pueblo terminó quedando completamente vacío.
Entre los vecinos empezó a hablarse de sucesos extraños. Personas que se desorientaban al salir del pueblo. Animales que aparecían muertos sin causa clara.
sensaciones de pérdida al caminar por ciertos caminos. No eran historias espectaculares, sino comentarios cotidianos que poco a poco fueron generando inquietud. Algunos habitantes afirmaban que al caer la noche, el entorno se volvía distinto. No decían ver nada, pero sentían que no debían permanecer fuera. Estas sensaciones se transmitían entre familias, especialmente a los más jóvenes, que comenzaron a evitar el lugar. A medida que la población descendía, el miedo se amplificaba. Un pueblo con poca gente resulta más vulnerable. Cada ruido se nota más. Cada ausencia pesa más. Las casas vacías alimentaban la sensación de abandono. Con el paso de los años, muchos vecinos decidieron marcharse definitivamente. Primero, las familias jóvenes. Luego los mayores, que ya no podían vivir solos en un entorno cada vez más inhóspito. El pueblo fue perdiendo su estructura social hasta quedar prácticamente deshabitado. La última familia abandonó la Musara a mediados del siglo XX. Desde entonces, el lugar quedó en ruinas. A partir de ese momento surgieron las leyendas más conocidas. Se empezó a hablar de desapariciones, de personas que entraban y no encontraban el camino de salida, de relojes que se detenían o de una supuesta sensación de vacío difícil de explicar. Estas historias crecieron con el tiempo, amplificadas por la falta de habitantes y por el aspecto cada vez más deteriorado del pueblo. Sin embargo, más allá de las versiones exageradas, lo cierto es que la Musara se convirtió en un lugar que la gente evitaba. No por pruebas concretas, sino por acumulación de rumores. El miedo, cuando se comparte, puede vaciar un pueblo tan eficazmente como una orden administrativa. Las ruinas actuales muestran un pueblo que no fue destruido de golpe. Las casas se derrumbaron lentamente. La iglesia quedó en pie durante años antes de ceder. Las calles se cubrieron de vegetación. Todo ocurrió de forma progresiva. Hoy, la Musara es un lugar muy visitado, especialmente por excursionistas. Muchos acuden atraídos por su fama, otros simplemente por su ubicación y vistas. Sin embargo, incluso durante el día, el pueblo mantiene una atmósfera pesada, no inquietante, sino extrañamente silenciosa. No hay ruidos de animales, no hay movimiento. El viento atraviesa las ruinas sin obstáculos. La sensación de abandono es total. Para los antiguos vecinos y sus descendientes, la Musara no es un lugar misterioso, sino triste. Un sitio donde la vida se volvió demasiado difícil y donde el miedo, real o no, terminó imponiéndose. Este pueblo demuestra cómo el rumor puede convertirse en una fuerza poderosa. No hace falta que ocurra algo extraordinario. Basta con que la gente deje de confiar en su propio entorno. Y cuando la confianza se pierde, la marcha es inevitable. Tras la Musara, el recorrido se adentra ahora en un tipo de abandono aún más silencioso, donde no hubo miedo ni tragedia visible, sino una decisión íntima. Quedarse solo hasta ser el último habitante de un pueblo entero. Después de recorrer lugares donde el abandono llegó por el miedo o el aislamiento, existe una realidad todavía más dura. Hay pueblos que no se vaciaron de golpe. No quedaron desiertos de un día para otro. Se fueron apagando lentamente hasta que solo quedó una persona viviendo entre casas cerradas. En España, esta figura se repitió durante décadas, el último habitante. En muchos pueblos pequeños, cuando los jóvenes se marchaban y los vecinos fallecían, alguien decidía quedarse. No por obligación, sino por arraigo. Personas mayores que se negaban a abandonar la casa donde habían nacido, el campo que habían trabajado o la tierra donde estaban enterrados los suyos. Durante años vivieron solos, sin escuela, sin tienda, sin médico fijo. Dependían de visitas esporádicas, de algún familiar o del cartero. A veces pasaban semanas sin hablar con nadie. Su rutina se reducía a lo esencial: cuidar animales, encender el fuego, mantener la casa en pie. Estos últimos habitantes se convirtieron en la memoria viva del pueblo. Conocían cada calle, cada familia que se había marchado, cada casa cerrada. Sabían exactamente quién había vivido allí y por qué se fueron. Muchos periodistas y vecinos recuerdan visitas a pueblos donde una sola persona abría la puerta al visitante. Al entrar, la sensación era extraña. Un pueblo entero reducido a una única voz. En invierno, la soledad era extrema. El frío, la nieve o la lluvia aislaban completamente el lugar. Algunos últimos habitantes dormían con la radio encendida para no sentirse completamente solos. Otros hablaban con los animales como única compañía. El tiempo transcurría de otra manera. Los días eran largos, las noches interminables. En muchos casos, estas personas rechazaron repetidamente marcharse. Cuando los servicios sociales o los familiares intentaban convencerlas, respondían siempre lo mismo: mientras yo viva, el pueblo vive. Esa frase se repitió en distintas regiones de España. Sin embargo, la realidad terminaba imponiéndose. La edad, la enfermedad o una caída obligaban finalmente a abandonar el lugar. En otros casos, el último habitante fallecía allí mismo. Entonces el pueblo quedaba oficialmente vacío. El momento en que un pueblo pierde a su último vecino es silencioso. No hay despedidas, no hay testigos. Simplemente una casa deja de encender la luz por la noche. A partir de ese instante, el lugar entra en una nueva fase. Las viviendas comienzan a deteriorarse con rapidez. Los caminos se cierran. La vegetación avanza. El pueblo pasa de estar vivo a convertirse en ruina en pocos años. En muchos casos, los descendientes vuelven de forma ocasional. Visitan la tumba del último vecino, cierran una puerta, recogen algún objeto, pero la vida ya no regresa. Estos pueblos no tienen fama. Ni leyendas conocidas, ni nombres famosos. Son decenas, cientos repartidos por toda España. Pequeños núcleos que murieron sin que nadie lo notara. La figura del último habitante representa una de las imágenes más potentes de la despoblación. No hay misterio ni tragedia espectacular, solo resistencia y soledad. Cuando finalmente se marchaban, muchos confesaban sentir alivio y culpa al mismo tiempo. Alivio por dejar una vida demasiado dura. Culpa por cerrar definitivamente el pueblo. Hoy, algunos de estos lugares conservan una casa en pie mejor que las demás. Era la del último vecino. A veces aún quedan utensilios, ropa, fotografías. Todo permanece donde se dejó, como si el tiempo hubiera decidido respetar ese último esfuerzo. Estos pueblos recuerdan que el abandono no siempre llega por causas externas. A veces llega cuando ya no queda nadie que pueda continuar. Y después de conocer a quienes resistieron hasta el final, el recorrido nos conduce hacia otro tipo de silencio. Uno que no pertenece a una persona concreta, sino a espacios enteros que fueron olvidados por completo durante generaciones. Después de conocer la historia de los últimos habitantes, hay lugares donde ni siquiera quedó una persona para cerrar la puerta. En algunos pueblos abandonados de España, lo único que permanece reconocible es el cementerio. Casas derrumbadas, calles borradas y nombres olvidados, pero las tumbas siguen ahí, solas, sin pueblo al que pertenecer. Estos cementerios rurales aparecen repartidos por montes, campos y caminos secundarios. A veces no hay ninguna construcción cercana, solo una tapia baja, una cruz oxidada o una pequeña puerta medio caída. Muchos caminantes los descubren por casualidad, sin saber que allí existió un pueblo entero. En su origen, estos cementerios eran espacios modestos. No había panteones ni lápidas elaboradas. Cruces de hierro, piedras con nombres grabados a mano y fechas que hoy apenas se distinguen. Allí descansaban generaciones completas que vivieron y murieron sin dejar huella en los libros. Cuando el pueblo fue abandonado, nadie trasladó a los muertos. Las familias se marcharon, pero los cementerios quedaron. En muchos casos, los descendientes vivían demasiado lejos o no tenían medios para cuidar las tumbas. Con el paso del tiempo, dejaron de visitarse. Así comenzaron los cementerios sin vivos. En algunos lugares, todavía pueden verse inscripciones con apellidos repetidos, señal de que casi todo el pueblo estaba emparentado. En otros, aparecen tumbas infantiles recordatorios silenciosos de épocas duras marcadas por la mortalidad temprana. Estos cementerios no producen miedo. Producen una sensación de abandono profundo. No hay flores, ni velas, ni visitas. Solo el viento y la vegetación creciendo entre las sepulturas. En muchos pueblos, el cementerio fue el último lugar en conservarse en pie. Mientras las casas se hundían, las tapias resistían. Es como si la memoria se negara a desaparecer del todo. Existen casos donde los visitantes han encontrado ataúdes antiguos dentro de iglesias abandonadas. En pueblos muy pobres, el ataúd se reutilizaba para llevar el cuerpo al camposanto. Tras el abandono, estos objetos quedaron olvidados, convertidos en restos de una forma de vida que ya no existe. En determinadas zonas de Castilla, Aragón o Soria, los vecinos aún recuerdan el nombre del pueblo, pero no saben exactamente dónde estaba. Sin embargo, saben llegar al cementerio. Es el único punto que conserva ubicación precisa. Estos lugares se convierten en referencia. Donde hubo vida, ahora hay recuerdo. Con el paso del tiempo, surgieron relatos alrededor de algunos de estos cementerios. No como leyendas sobrenaturales, sino como advertencias. Caminos que no se cruzan de noche, lugares que se respetan, no por miedo, sino por una especie de pacto silencioso con quienes permanecen allí. En algunos pueblos se decía que mientras el cementerio siguiera en pie, el lugar no estaría del todo muerto. Por eso, muchos vecinos pedían que no se tocara, aunque todo lo demás se derrumbara. Hoy, algunos de estos camposantos están completamente ocultos por la maleza. Otros han sido restaurados por asociaciones locales que intentan preservar la memoria. En ambos casos, cumplen la misma función: recordar que allí hubo una comunidad. Estos cementerios sin pueblo son uno de los símbolos más claros del abandono rural. Representan la ruptura definitiva entre pasado y presente. No hay retorno posible, pero tampoco olvido total. Cuando uno se detiene ante una tumba sin visitas, entiende que la despoblación no solo vació casas, también rompió vínculos familiares, tradiciones y recuerdos. Y tras recorrer estos lugares donde solo quedan los muertos, el viaje nos conduce ahora hacia el final del recorrido. Un cierre que no busca impacto, sino comprensión. Porque tras conocer tantos pueblos vacíos, surge inevitablemente una pregunta. ¿Qué queda cuando todo desaparece? Después de recorrer pueblos expulsados, inundados, aislados, temidos y finalmente olvidados, queda una sensación difícil de explicar. No es miedo, ni misterio, ni nostalgia exacta. Es la conciencia de que todos estos lugares existieron de verdad, que no fueron escenarios ni leyendas, sino hogares donde hubo risas, discusiones, rutinas y vida cotidiana. Cada pueblo abandonado cuenta una historia distinta, pero todos comparten algo en común. Nadie pensó que desaparecerían. Ninguna familia imaginó que su casa acabaría en ruinas. Nadie creyó que las calles donde crecieron quedarían cubiertas de maleza o barro. El abandono nunca fue una decisión colectiva tomada de golpe. Siempre llegó poco a poco. Un hijo que se marcha. Una escuela que cierra. Un servicio que deja de pasar. Un invierno demasiado largo. Y cuando alguien quiso mirar atrás, ya era tarde. En muchos casos, los pueblos no murieron por falta de amor, sino por falta de futuro. Las personas se marcharon no porque quisieran, sino porque no podían quedarse. Y los que resistieron lo hicieron hasta donde les alcanzaron las fuerzas. Hoy, estos lugares siguen ahí, dispersos por toda España. Algunos apenas son un nombre en un mapa antiguo. Otros aún conservan muros, iglesias o cementerios que resisten al tiempo. No piden ser recuperados ni convertidos en atracción. Solo ser recordados. Caminar por un pueblo abandonado no es visitar una ruina. Es entrar en una vida detenida. Cada puerta caída fue una entrada a un hogar. Cada camino cubierto de hierba fue una ruta diaria. Cada muro fue levantado con esfuerzo. El silencio que se respira no es vacío. Está lleno de lo que ya no se ve. Por eso estos lugares siguen provocando algo en quien los visita. no por lo que ocurre allí, sino por lo que ocurrió, porque obligan a imaginar cómo sería vivir sin saber que ese sería el final. España está llena de pueblos que no aparecen en los libros de historia, pero que forman parte de ella. Pequeñas comunidades que sostuvieron el país durante siglos y que desaparecieron sin despedida. Recordarlos no es mirar al pasado con tristeza, sino comprenderlo, entender cómo se construye y se pierde un territorio, cómo las decisiones, el tiempo y el olvido pueden cambiar el destino de lugares enteros. Quizá algún día algunos de estos pueblos vuelvan a tener vida. Quizá otros permanezcan en silencio para siempre. Pero mientras alguien los nombre, mientras alguien cuente su historia, no estarán del todo vacíos. Porque un lugar solo muere cuando nadie lo recuerda. Y estos pueblos, aunque olvidados, todavía tienen mucho que contar.